Lucas capítulo 22, verso 39 al 46. Nos dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 22, verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le aparecieron un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Bendito Dios, rogamos tu asistencia ahora en la meditación de tu palabra. Sé con nosotros, pues, abre nuestras mentes y nuestros corazones para entender lo que estaba ocurriendo y el beneficio obtenido por la pasión de nuestro Señor y Salvador. Te lo rogamos, pues, en el nombre de Jesús. Amén. A pesar de que muchos hermanos tipifican este principio o esta entrada a Getsemaní como el inicio de la pasión, otros la sitúan versos antes, desde que inicia la institución de la Santa Cena a inicio del versículo 22, versículo 7. Lo cierto es que sea que inicie en el verso 7 o que inicie en el verso 39, el relato de lo que tenemos allí es lo que podemos llamar los últimos momentos en el que el Señor estaría con sus discípulos de una manera pública, finalizando su ministerio. Luego de esta ocasión, relatada tanto en Mateo 26, que leímos hace un momentito, y en Lucas 22, ya no veremos a nuestro Señor junto trabajando en un ministerio terrenal con sus discípulos. Esta fue su última reunión en el trabajo terrenal de nuestro Señor, y antes de su ascensión, de su crucifixión y ascensión a los cielos. Como podemos ver, nuestro Señor había iniciado un ministerio terrenal intenso con sus discípulos. Cada día el Señor estaba enseñando en las ciudades aledañas a Jerusalén, en todo Israel. En el verso 7 al 23 nosotros podemos ver cómo ya el Señor anunciaba a sus discípulos lo que había de pasar en la institución de la Santa Cena. Y no solo esto, hermanos, allí mismo anunciaba también quién había de entregarlo. Por eso las palabras del Señor cuando es arrestado y cuando venían hacia Él no eran extrañas para algunos, pues ya el Señor no solamente había dicho quién le entregaría, sino también el momento en que esto ocurriría. Desde la cena el Señor venía preparando el corazón de sus discípulos, venía hablando con ellos, había apartado para orar con Pedro, con Juan y con Jacobo por las cosas que venían. Podemos decir que el ministerio del Señor estaba llegando a su momento cumbre. Es aquí la culminación de su ministerio terrenal, no así de su ministerio sacerdotal. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa era el trabajo que el Señor venía a hacer y cómo vino a cumplir cada una de las profecías que acerca de Él se habían dicho. Y otra es la que Hebreo nos relata acerca de ese sacerdote que vino para cumplir todas y cada una de las demandas de su Dios acerca de la ofrenda por el pecado y de la ofrenda de paz, siendo Él el sustituto en medio entre Dios y nosotros. El momento cumbre de su ministerio había llegado. Ya el Señor se estaba despidiendo, si podemos decir en el lenguaje de nosotros, de sus discípulos. Estaba aún allí orando para que ellos no entraran en tentación alguna con relación a todo lo que venía hacia adelante. Observen que en el verso 39, Él dice claramente, y saliendo se fue como solía, o sea, un lugar en el que Él frecuentaba, el lugar a donde Él iba con sus discípulos, al monte de los olivos, y sus discípulos le seguían. Cuando llegó a aquel lugar, ¿cuál fue la frase? Orad, para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos para continuar orando. Y el texto dice, puesto de rodillas, oró. Y es interesante, hermanos, que Getsemaní está ubicado dentro de un valle. Es lo que continuamente conocemos, o lo que regularmente conocemos, como el Valle de Cedrón. Y este lugar era muy particular para el Señor. No sabemos exactamente las razones por las cuales el Señor eligió ese lugar, pero sí sabemos que tenía una ubicación privilegiada con relación al pueblo. Su altura permitía ver una gran parte de la ciudad de Jerusalén, incluyendo el templo. Así que es muy posible que Jesús fuera allí, una teoría mía, la Biblia no lo dice, porque desde allí podía orar mirando hacia la ciudad y hacia el templo. Pero el Señor continuamente iba a este lugar, solía pasar tiempo con sus discípulos allí. Con frecuencia, dice el texto, se apartaba para orar con ellos en aquel lugar. El nombre Getsemaní lo que significa es prensa de aceite. Prensa de aceite. Y estaba allí, en el Monte de los Olivos, a mitad del Valle de Cedrón. Uno de los escritores de los evangelios describe los acontecimientos de esta noche con mucha amplitud, como lo hace Mateo. Pero es interesante, hermanos, que puedan terminar de leer los textos de Juan 18 y de Marcos 14, porque cada uno de los evangelios aporta una idea mucho más amplia de lo que estaba pasando en ese lugar. Por eso quise leer todo el texto de Mateo en la lectura sistemática, para que pudiéramos entender lo que allí estaba pasando con mucho más detalle que el corto texto que leímos en Lucas. Así que podemos decir entonces que cuando comenzó la noche, según el relato de Mateo, Mateo dice cuando comenzó la noche, después que Jesús y sus discípulos habían celebrado la Pascua, llegaron al huerto. Al momento que hizo Jesús, tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, nos dice Lucas. Mateo dice que tomó a uno y a los hijos de Zebedeo, pero sabemos que los hijos de Zebedeo eran Santiago y Juan. Y lo sabemos por otro texto de las Escrituras y porque también Lucas lo amplía. Dice quiénes eran aquellos con los que el Señor se apartó. Así que le pidió que velaran y orasen con él para que no entren en tentación, lo dice el texto de Mateo. Sin embargo, los discípulos se quedaron dormidos. Uno de los evangelios dice que sus ojos estaban cargado de sueño. Y otro nos dice que se durmieron a causa de la tristeza. ¿Y por qué hago notar esto, hermanos? Porque regularmente cuando leemos el pasaje, decimos, ¡qué bárbaros son! No pudieron velar con su Señor. Hermanos, habían tenido un día ajetreado. Venían de muchos ministerios. El Señor venía anunciándole su muerte y lo que iba a pasar. Estaban tristes, pero también estaban cansados. Yo no diría qué bárbaro. Tal vez usted y yo no hubiésemos dormido antes de llegar al Monte de los Olivos. De no hubiesen tenido que tirarnos arriba de uno de los burros para que terminemos de llegar. O tal vez lo hubiésemos acomodado en un lugar para descansar. Pero allí estaban los discípulos. Estaban ahí. El Señor mismo dice, el Espíritu a la verdad está dispuesto. Y le voy a dar un ejemplo, hermano, para que entiendan lo que el Señor quiso decir aquí. Hay muchas veces que usted se pone a orar con la familia, ¿verdad? y lo despierta un ronquido. Eso que le gusta orar de rodillas al lado de la cama. O de repente te tiene que abrir los ojos en medio de la oración porque se está durmiendo, está cansado, está agotado. Y voy más allá, no sé a cuánto le ha pasado que han comenzado a orar y el cansancio y el sueño es tal que uno te se despierta y dice, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? ¿Pero qué fue lo que yo dije? Como que tú miras a tu esposa, en el caso me la miro como, yo dije lo que creo que dije. Hermanos, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne nos vence. Así que los discípulos tenían o reaccionaron, hermanos, y yo no creo, una percepción muy mía, que sean de criticar, sino de entender lo que allí estaba pasando. El Señor venía diciéndole desde día antes, voy a ser crucificado, mi hora está cerca, voy a morir, han trabajado arduamente, han estado cansados, llegan al Monte de los Olivos. Yo me imagino, hermanos, que en el contexto en que llegaron, llegaron a un lugar donde ellos acostumbraban a ir, donde ellos acostumbraban a orar, pero también a descansar. Así que se acomodaron, el Señor los deja, se va como un tiro de piedra de ellos, con tres de estos hombres, pero no podían. Estaban tristes, estaban cansados, no pudieron velar. Y el Señor le dice, orad, velad para que no entréis en tentación. Sin embargo, ellos se quedaron dormidos, no una vez. El texto de Mateo nos dice que fueron dos veces. Y a la tercera el Señor le dijo, ok, ya, descansen. Descansen. Tres veces. El Señor les recordaba que debían orar para que no entraran en tentación. Spurgeon, meditando acerca de este pasaje, y lo citaré en varias ocasiones, dice, ¿qué indujo a nuestro Señor a seleccionar este lugar para que fuera la escena de su terrible agonía? ¿Por qué habría de ser arrestado allí por sus enemigos? De preferencia a cualquier otro lugar, pregunta Spurgeon. Pregunta de manera retórica, ¿acaso es difícil que entendamos que como en un huerto la autocomplacencia de Adán nos arruinó, también en otro huerto la agonía del segundo Adán debía restaurarnos? Continúa diciendo este hombre, y era su convicción, que Getsemaní suministraba las medicinas para curar los males que habían sido consecuencia del fruto prohibido en el Edén. Él tiene un escrito muy extenso acerca de esto, y es interesante cómo él hace un paralelo entre el paraíso y Getsemaní. Muy interesante me resultó estudiarlo. Por eso él dice, es difícil que entendamos que así como en un huerto la autocomplacencia de Adán nos arruinó, en otro huerto la agonía del segundo Adán habría de restaurarnos. Pero sin duda alguna, mis amados hermanos, lo que es especial de este lugar no es ni su ubicación, ni lo que piensa Spurgeon, ni su vegetación, ni sus olivos. Puede que cada cosa de esta ciertamente tenga un significado, pero lo importante, hermano, era lo que allí estaba pasando en esa noche. El Señor estaba en su último evento terrenal con sus discípulos. El Señor estaba allí orando ante el Padre, sabiendo lo que venía delante de Él. El Señor estaba allí procurando delante del Señor la fortaleza necesaria para enfrentar la cruel hora que venía sobre Él. El Señor estaba allí orando, preparando su corazón para lo que podemos describir era la batalla final. No era poca cosa lo que nuestro Señor debía enfrentar a partir de este momento. Solamente tenemos que ver que sufrir el escarnio del pueblo. Fueron a Él con palos y espada. Y el Señor le preguntó, ¿cuál fue la respuesta, hermanos, de aquel gigante cuando se enfrentó a David? ¿Soy yo qué? ¿Qué fue lo que él dijo? Que ustedes vienen a mí con... No. Palos y piedra de un ladrón, delincuente, cuando usted lo agarra en la calle, ¿con qué le dan? Con lo que aparezca. Parece que la multitud iba en el camino recogiendo lo que apareciera para ir a arrestar a Jesús. Y él mismo le dice, pero yo he estado en medio de ustedes predicando, ¿por qué no me apresaron? ¿Por qué no me apresaron? Amados hermanos, la agonía que el Señor estaba viviendo en este momento era la premonición de todo lo que había de pasar en los días siguientes. Allí iniciaría ese dolor intenso, ese dolor en su alma. Y lo que debemos entonces preguntarnos es, en primer lugar, ¿qué causaba esa agonía? ¿Qué causaba tal agonía en Jesús? ¿Cuál era el origen de esta agonía que lo embargaba? El texto dice que sus gotas de sudor eran como qué? Grandes gotas de sangre. Él confesó a sus discípulos que su alma estaba como turbada. Y es interesante, hermano, que el término turbado que se usa allí es lo mismo que se usa para describir cuando usted toma agua y la mueve y la bate con un palo. Usted ve que el agua es un remolino grande. Y no sé cuánto de algún campo aquí ha batido jabón para ser desrizado. Eso hay que batirlo rápido y usted no se puede parar. La idea es esa. Mi alma está turbada hasta la muerte. El otro texto dice que estaba triste, muy triste. ¿Qué causaba esa tristeza? ¿Qué causaba tal aflicción? ¿Qué angustiaba a nuestro Señor? ¿Qué era lo que lo estaba consumiendo, que lo llevaron a sudar de esa manera? Spurgeon responde a esta pregunta. Él dice, el gozo y la paz experimentado momento antes en la Pascua parecen haber cambiado. Su paz, dice Spurgeon, lo ha abandonado. Su calma se ha convertido en tempestad. En Getsemaní no había cantos. Mientras él iba a Getsemaní, hablaba con mucha vivacidad, dice Spurgeon, diciendo y citando el texto de Juan, Padre, aquello que me has dado, yo quiero que donde yo estén conmigo. En una oración muy diferente a esta en Getsemaní, cuando él dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Son dos oraciones muy distintas. Observen, dice él, que difícilmente a lo largo de toda su vida le vemos con una expresión de angustia. Y sin embargo, él dice aquí, no solo mediante su suspiro, sudor de sangre, sino también por medio de las siguientes palabras, Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. En el huerto, el hombre que sufría no podía ocultar su angustia, termina Spurgeon diciendo, y da la impresión de que tampoco quería hacerlo. Podemos, amados hermanos, entonces establecer que lo que provocaba tan terrible angustia era la carga de nuestro pecado que estaba siéndole imputado a él. Nuestro Señor empezó a sentir el peso del pecado, de lo que le han abrazado a él como Salvador. Es justo allí donde el Hijo de Dios está frente a la realidad, a la pecaminosidad de los hombres. El pecado de nosotros estaba siendo cargado en Cristo. Todas nuestras maldades estaban siendo imputadas a Él. No solamente las mías, sino la de todos aquellos que creían en Él, que creerían en Él y que le abrazarían como Salvador. Todo nuestro pecado, tu engaño, tu mentira, tu blasfemia, tu lascivia, todo lo que tú hacías contra Dios, estaba siendo cargado en Cristo en estos momentos. Y es el peso de ese pecado en Getsemaní lo que lleva a nuestro Señor a clamar como clamó. Por eso podemos entender las Escrituras cuando dice el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Aquel que no había cometido ningún pecado, según a los Corintios, capítulo 5, verso 21, ¿qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermano, nuestro Señor era santo, puro. No conocía el pecado, no había cometido pecado. Sin embargo, en Getsemaní empezó a sentir el peso del pecado y el desprecio de Dios hacia el pecado, de su Padre hacia el pecado. Juan Carlos Rael pregunta frente a este escenario, ¿cómo explicar la terrible angustia que sufrió nuestro Salvador en el huerto? ¿Qué razón podemos dar a su intenso sufrimiento, tanto mental como corporal, que evidentemente soportó? Israel dice, hay una sola razón. Fue tu pecado y fue mi pecado, el pecado de cada uno de nosotros que empezó a pesar sobre él de una manera muy especial. Empezó a pesar sobre él de una manera muy especial. Amados hermanos, nuestro Señor había emprendido el camino de ser hecho pecado por nosotros. De ser hecho pecado por nosotros. De ser hecho maldición por nosotros. Permitiendo que todas nuestras iniquidades fueran cargadas sobre él. Eso es lo que nos enseña Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Vayan conmigo. Gálatas capítulo 3 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, dice el verso 14, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué fue lo que el Señor fue hecho por nosotros? Maldición. Tú y yo éramos uno maldito y estábamos destinados a recibir la ira del Padre. Pero nuestro Señor fue hecho maldición por nosotros y fue colgado en ese madero para comprobar. Isaías 53, verso 3 describe claramente lo que el Señor estaba soportando en esta hora por nosotros. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿No fue esa la actitud del pueblo cuando llegó a arrestarlo? Desprecio total, como si fuera él un ladrón. Llegaron allí con espadas y palo, como si fuera él un vil delincuente. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Pero el verso 4 revela el peso de lo que allí estaba pasando. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Verso 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, ¿ven cómo en el texto de Lucas y Mateo se cumple esta profecía al pie de la letra? ¿Cuándo habló Jesús? Cuando fue conjurado. El sacerdote, pero tú no vas a responder. Cuando le dijo, te conjuro por el Dios viviente, entonces el Señor respondió. Y vaya respuesta. Tú lo has dicho. ¿Tú quieres saber si yo soy el Cristo? Tú lo has dicho. Amados hermanos, pero lo que describe todo el pasaje desde ahí a la crucifixión es lo que Isaías 53 había profetizado. Y todo eso, ¿por qué fue, hermanos? Cargando en él todos nuestros pecados. Así que la razón de su tristeza en Getsemaní era precisamente por nuestros pecados. La segunda causa o el segundo elemento de esta agonía lo era la copa de la ira de Dios que nuestro Señor había de tomar. La copa de la ira de Dios que nuestro Señor debía tomar para cumplir con la demanda de un Dios que es santo, santo y santo. Allí esperaba ofrecerse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cual imagen antiguo testamentaria, nuestro Señor debía derramar su sangre para salvarnos. Pero ¿dónde se derramaría esa sangre? ¿Dónde sería satisfecha la justicia de Dios? ¿Dónde se iba a llevar a cabo tal transacción? En la cruz. Era en la cruz, no era en ningún otro lugar. Así que Jesús tenía que tomar la copa de la ira de Dios sobre el pecado. La ira de su Padre, por eso es su oración. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa copa que conservaba la ira de Dios contra ti. Esa copa que contenía la ira de Dios contra cada pecador, contra cada hombre que había vivido y viviría de espalda a Dios. Y Salmo nos lo dice. Dios está todos los días, ¿cómo? Airado contra el pecador. Por eso es que tenga mucho cuidado, hermano, con la frase que usted anda diciéndole a todo el mundo en la calle, Cristo te ama. Cristo no ama al pecador. Eso no es lo que la Biblia enseña. Cristo está airado contra el pecado. No, Cristo odia el pecado, pero ama al pecador. El día del juicio, tu condición no te separa de tu persona. No. No. Eso es otra mentira. Dios aborrece el pecado y al que hace pecado, a ambos. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no fue para perdonar mis pecados y dejarme a mí en el infierno. Entonces, si una cosa no aplica para una, tampoco aplica para la otra. No, hermanos. La ira del Padre está continuamente contra aquellos que viven de espalda a Él. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? No podemos servir a dos señores. La Biblia es clara en todo eso. Por lo tanto, amados hermanos, la copa de la ira de Dios que nuestro Señor tenía que beber era en razón de nosotros. Tú y yo debimos ser crucificados, tú y yo debimos ser matados, tú y yo debimos enfrentar la ira de Dios por nuestros pecados. Pero Cristo estaba allí en Getsemaní sabiendo que iba a beber la copa de la ira de Dios por ti y por mí. No era por otros. Era por nosotros. Dice Calvino, el Padre lo puso para sufrir por nosotros. Era en ese momento que el Señor tenía que tomar esa copa de la mano del Padre. La prueba no venía de los judíos, ni del traidor Judas, ni de los discípulos que dormitaban, ni del diablo, sino que era la copa que había sido llenada por uno que él sabía que era su Padre, pero que sin embargo le había asignado una porción amarga, una copa de manera especial que aturdía el alma de nuestro Señor, que lo afligía hasta lo íntimo de su corazón. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Isaías 53:10. Hermano, Satanás no ganó en la cruz del Calvario. Lo que lo aturdía a él no eran los judíos, ni el juicio judío. Era la copa de la ira del Padre. Y este texto es muy claro. Jehová quiso quebrantarlo. El Padre. Él sabía que esto venía de su Padre, a quien había que satisfacer toda justicia. Por eso es que allí en Getsemaní, amados hermanos, iniciaba su obra sustitutoria. Allí el Cordero estaba siendo presentado como propiciación por nuestros pecados. Allí estaba siendo ya presentado como ofrenda de paz por el pecado. Cristo es el Cordero al que hizo referencia Juan. Cristo es ese Cordero que fue derramado en libación santa por el perdón del pueblo que creía en Él. ¿Cómo se hacía en el Antiguo Testamento? ¿Cómo era la ofrenda de paz, hermano? ¿No había ofrenda de paz sin sangre? No había. Y esa sangre era derramada en el altar como libación santa. Y cuando ese olor de sangre subía ante la presencia de Dios, entonces el Padre decía, es acepta la ofrenda. Era lo mismo con nuestro Señor. Tú y yo debimos recibir lo que recibió nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo debimos pagar por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestras mentiras, por cada uno de los pecados que a diario cometemos. Pero cuán bueno es el Señor, porque Él llevó todos y cada uno de nuestros pecados a la cruz del Calvario. Él se tomó la copa que tú y yo debimos haber tomado. Esa era parte del juicio que era derramado en Jesús por nosotros. Él derramó allí su sangre en la cruz del Calvario para que la nuestra no sea derramada. Lo que nuestro Señor sufrió es lo que sufrirá todo hombre el día del juicio si no ha entregado su vida a Cristo. No esperes menos. Lo que tú vas a recibir el día del juicio si no has entregado tu vida a Cristo, si no vive para Cristo, es la ira del Padre derramada para con ustedes. La copa que nuestro Señor bebería apenas comenzó en Getsemaní. Apenas comenzaba allí. La traición de Judas era una copa, un trago de esa copa. Un trago de esa copa. ¿Cuánto nos duele a nosotros que un amigo nos traicione? ¿Cuánto nos duele? Imagínense ustedes, un discípulo y encima el tesorero del grupo. ¿Cuánto debió eso doler a nuestro Señor? Pero era solo una copa de lo que vendría. Podemos decir, hermanos, que esa agonía o esa copa de la ira comenzó allí. Judas abandonándole. Nuestro Señor experimentó allí la mirada del Padre, cómo la mirada del Padre se alejaría, cómo la mirada de nuestro Señor, de nuestro Dios se alejaría, cómo el juicio de Dios se haría evidente, cómo Él sería clavado en la cruz del Calvario, donde tú y yo debimos ser clavados. Amados hermanos, si este juicio se llevara a cabo sin la obra sustitutoria de Dios, había una sola conclusión. Usted como pecador debía ser crucificado. En conclusión, hermanos, tú y yo debimos ser el objeto de la ira del Padre. Tú y yo debimos ser el objeto de la ira del Padre. Pero en segundo lugar, contemplemos el amor incondicional de Jesús desde el huerto de Getsemaní. Hermanos, no hubo la menor duda en su obra de lo que Él vino a hacer. No hubo la menor duda. Y la razón de eso es que el Señor no tomó represalia contra aquellos que fueron a Él. Nosotros leemos muy bonito el texto de que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. ¿Pero usted cree que fue la oreja que tiró a cortarle? Porque tiene que ser de mucha puntería. Usted tirarle a cortar la oreja a una gente y llevarse la oreja. No, hermano, yo creo que le tiró a cortar la cabeza. Reacción natural de usted, si le tiran a la cabeza, agacharse, moverse, Pero la intención de Pedro no creo que haya sido cortarle la oreja para dejarle la marca de que fue contra el Señor. Vuelvo y lo digo, la Biblia no lo revela, no lo dice. Pero hagamos un juicio sensato, hermanos. Si alguien me tira a cortar la oreja, yo no me voy a quedar parado, tranquilo. Yo me moveré. ¿Y qué puntería? Y si me dice, quédate derecho, que es nada más la oreja. Tampoco. Hermanos, yo estoy convencido de que Pedro le tiró a volar la cabeza. Y en el movimiento se llevó la oreja. Pero la respuesta del Señor a ese evento nos dice que si el Señor hubiese querido la defensa de Pedro o terminar en ese momento con su obra, hubiese terminado. ¿Cuál es la respuesta? El Señor le dijo claramente, lo cuestionó. En el texto de Mateo, vamos a buscar lo que lo perdí de la mano, para no parafrasearlo. Mateo 26, en el versículo 53, o desde el verso 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos lo que tomen espada, a espada perecerán. Y le pregunta, observen, le pregunta, ¿acaso piensa que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría las Escrituras? Que es necesario que sea así. Creo que he hecho esta analogía anteriormente, hermanos, pero piense, ¿cuántas legiones pidió? 12. ¿Tú sabes lo que es una legión? Una legión es un regimiento militar romano y estaba compuesto de 4.000 a 6.000 soldados. Vámonos con el término menor, 4.000. Multiplique 4 por 12, contador. 48. 48.000 ángeles. ¿Cuánto mató un solo? 180.000 asirios. Óigame, iba a faltar gente en Jerusalén para que lo maten. Iba a faltar gente para que los ángeles iban a salir. Oye, pero ¿y este chin era? Pero el Señor estaba resuelto a llevar a cabo su obra. Y eso habla de su amor incondicional para con nosotros y del pacto hecho delante del Padre antes de la fundación del mundo. El texto dice claro cómo se cumplirán las Escrituras de que es necesario que sea así. Isaías 53. Así debía ser. Así el Señor mostraría su amor para con nosotros, para salvarnos. Por lo tanto, Getsemaní nos confirma el amor incondicional de nuestro Señor y Salvador. Su oración es una evidencia de ello. Podemos entender entonces la razón de la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 24. ¿Qué fue lo que Él dijo allí, momentos previos de entrar al huerto de Getsemaní? Él oró al Padre por sus discípulos y le dijo, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste, versículo 26, y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Hermanos, por eso el Señor no iba a destruir todo lo que estaba ahí. No porque le faltaba poder. Poder le sobraba. Poder le sobraba para hacerlo. Pero no era el plan de Dios y no era la intención de nuestro Señor. Por lo tanto, la oración en Getsemaní, cuando Él pide que si es posible que pase de Él esa copa, nunca puede ser interpretada como si Él no quisiera cumplir el propósito por el cual vino. Jamás. Nunca debe ser interpretada así, sino más bien una total y completa dependencia del Padre. El Señor evidenciaba allí una total y completa dependencia del Padre en su misión, en su amor hacia los pecadores. Su amor por nosotros, amados hermanos, fue tan grande, pero tan grande, que Pablo lo describe de una manera maravillosa en Filipenses capítulo 2 y verso 6. Su amor fue tan grande, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Y el verso 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tal fue el amor de nuestro Señor por nosotros. Por lo tanto, la oración de Getsemaní, amados hermanos, nunca puede ser interpretada como que el Señor quería correr o salir corriendo al pacto que había hecho con el Padre. Todo lo contrario, su oración revela la maldad y el peso de nuestros pecados siendo cargado a Él. Eso es lo que revela. Pero amados hermanos, el amor incondicional de Jesús y también el amor del Padre para con nosotros, Efesios versículo capítulo 5, versículo 1, en amor, refiriéndose al Padre, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. No solamente evidencia el amor incondicional de Jesús, sino el amor incondicional del Padre para con nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, a Getsemaní debe recordarnos el costo de nuestra salvación y el gran amor de nuestro Señor. Hebreo nos lo recuerda de una manera maravillosa. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Y lo voy a leer desde el verso 1, hermanos, para que sintamos el peso de lo que viene redactando el autor a los hebreos. Dice el autor en el verso 1, por lo tanto, en conclusión, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amados hermanos, nadie nos podrá separar del amor de Dios, porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario asegura para nosotros la victoria. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que no tiremos la toalla, para que no nos cansemos a pesar de las debilidades, a pesar de nuestros pecados, de nuestra lucha continuamente con Él. Hermano, no podemos desmayar. No. ¿Y sabe cuál es la razón por la que no podremos desmayar? Hermanos, porque nuestra victoria fue sellada desde el día que Jesús entró en el huerto de Getsemaní. Dice Juan Calvino que Getsemaní nos recuerda el inicio de su pasión, pero también debe recordarnos el inicio de su victoria y el principio de nuestra liberación. Y el principio de nuestra liberación. Así que Jesús saldría de Getsemaní preso preso salió de allí, dice el texto. Y lo llevaron ante el concilio, ante Anás y Caifás. Ahora, hermano, ¿por qué salió preso de allí? Para libertarnos. De allí salió preso para libertarnos. De allí saldría a sufrir el desprecio de los hombres para ganar el aprecio de Dios para nosotros. De ahí, de Getsemaní, saldría para luego ser juzgado por los hombres y justificarlo a nosotros delante de Dios. Sí, hermanos, de Getsemaní salió para dar libertad a los cautivos, a los oprimidos por el pecado, a aquellos que estaban presos de Satanás, para vencer el pecado, para vencer a Satanás y presentarse como un rey de gloria. Por eso su obra de amor mostrada voluntariamente para salvarnos, amados hermanos, y dar vida, es lo que debe llevarnos a nosotros a ver a Cristo como ese rey exaltado. Filipenses capítulo 2, donde estábamos ahorita en el verso 9. Por lo cual, refiriéndose a qué, a lo que ya leímos en el versículo 6, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se humilló hasta lo sumo, y el versículo 9 concluye, por lo cual, por esa obra de amor para con nosotros, ¿qué hizo Dios con él? Lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso lo exaltó. Así que Getsemaní fue el inicio de su aflicción, pero también el inicio de nuestra victoria, hermanos. Nuestro Señor entró allí y salió de allí para ser juzgado vilmente, para ser apedreado, para ser vituperado, para ser objeto de la burla de todos ellos. Pero ¿saben qué? Lo importante no era qué opinaban los hombres, qué decían los hombres o qué hacían los hombres, sino qué estaba haciendo Jesús y cómo nos estaba sustituyendo en la cruz del Calvario y cómo en el momento en que entregó su alma, tú y yo fuimos liberados por él. Nosotros podemos clamar, amados hermanos, como clama Pablo en el libro de Efesios. Y aunque la porción es un poco larga, yo quiero leérsela para terminar con ese texto, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 3. Porque eso es lo que lleva a nuestro corazón a cantar como cantábamos hace un momento. Jason nos encominaba a bendecir su nombre. ¿Pero por qué razón íbamos a bendecir su nombre? Por lo que hemos visto y por lo que declara Efesios a partir del versículo 3. Y quisiera que lo leamos, hermanos. Abra su Biblia, léalo usted mismo hasta el versículo 14. ¿Cómo comienza el autor en el verso 3? Bendito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amados hermanos, eso se empezó a gestar en Getsemaní. A partir de allí, nuestro Señor estaba trillando el camino para cumplir todos los designios de Dios y lo que las Escrituras decían acerca de su venida. Frente a eso, amados hermanos, nos queda una sola exclamación: gloria sea dada a nuestro Dios y bendito sea su nombre para siempre. Oremos. Oh Señor, ante tal evidencia nuestro corazón se siente pequeño por nuestros pecados, pero también se ensancha en nuestro pecho al ver tu obra a favor nuestro. Qué bueno que tu victoria eclipsó todos nuestros pecados y también a todos nuestros adversarios. Qué bueno es saber que nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie nos podrá separar de tu amor, oh Señor de los cielos, porque Cristo nos unió de tal manera a ti que no podremos ser separados. Nos alentamos, nos regocijamos al ver como Judas dice que Cristo nos presentará delante de ti con gran alegría y nosotros clamaremos, dándole a Él la gloria, la honra, el honor, porque sólo Él fue digno. Sólo Él ha de ser digno, Señor, por tan gran obra de amor delante de ti y a favor nuestro. Oh Padre, oh bendito Dios, gracias por nuestro Salvador, por nuestro Señor y por su amor incondicional para con nosotros. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús.